mundo en constante evolución y avance,
es necesario activar
un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural.
Buenas tardes, querida audiencia de Identidad Radio Cultural.
Bienvenidos a Radar Económico, el programa que te guía a través de los caminos del mundo financiero y económico. Estamos listos para navegar por los mares de la economía, descubrir oportunidades y develar tendencias.
Somos Miguel Simbaña y
Viviana Rodríguez,
anfitriones del día de hoy. Y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimiento.
Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes como un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural.
Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día.
Iniciamos nuestro programa sobre el rol del economista en la sociedad.
El economista juega un papel fundamental en la sociedad, ya que se encarga de analizar y comprender los fenómenos económicos que afectan a la sociedad en su conjunto. Su trabajo es crucial para entender cómo se producen, se distribuyen y se consumen los bienes y servicios, y cómo se pueden tomar decisiones para mejorar el bienestar de la sociedad.
Así es, tenemos que el economista tiene un papel crucial en la sociedad, ya que ayuda a entender y abordar desafíos económicos y a tomar decisiones informadas para mejorar el bienestar de la sociedad.
A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía.
Económico.
Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta.
Radar Económico.
Bienvenidos a Radar Económico. Hoy tenemos el gusto de contar con el economista Marcelo Mejía, coordinador de la provincial y zonal 3 de la Salud IES. Bienvenido.
Gracias, Vivi. Un gusto contar con ustedes. Indudablemente, siempre poder dar a conocer cuál es el rol del economista en una fecha tan cerca como la que celebramos todos en el gremio, pues a nivel nacional, y compartir con los amigos que están día a día siguiendo este prestigioso medio de comunicación.
Así es, conozcamos que el 23 de noviembre se celebra el Día del Economista. También con nosotros contamos al economista Wendy Carriel, analista económico. Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Vivi, estimados escuchantes. Para mí es un gusto de darles a conocer la importancia de estudiar economía, la importancia de nuestra profesión, como ya dijo el economista Marcelo, en una fecha especial que se acerca, ¿no? El 23 de noviembre, que es el Día de los Economistas. Ojalá que esta tarde sea la oportunidad de dar a conocer cuál es nuestro rol principal nosotros como profesionales y qué buscamos nosotros para el bienestar de todos los ciudadanos.
Así es, economista Wendy. Pero también tenemos el gusto de contar con Andrea Lozada, un estudiante de economía. Bienvenida.
Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Y bueno, aquí para dar mi punto de vista sobre lo que se siente ser un estudiante de economía.
Bueno, para dar continuación a nuestra tertulia, economista Wendy, coméntenos, ¿qué es un economista y qué papel juega en la sociedad?
Listo, bueno, como el concepto dice, ¿no? La economía estudia la administración de los recursos escasos que existen en una sociedad, en una empresa, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como profesionales, entramos, que mediante varias herramientas analíticas, estadísticas, econométricas, nosotros podemos manejar esos recursos solo con un fin: buscar el bienestar tanto empresarial, si lo vemos desde esa perspectiva, o si lo vemos como una sociedad desde un punto de vista más económico, buscar el bienestar de todos los ciudadanos, de la gente, del sector más vulnerable.
Ante lo mencionado, Wendy, coméntanos cuál sería en sí el objetivo, esa esencia primordial de un economista en su trabajo, en su labor social.
Más que todo, ¿no? Nosotros, como yo siempre lo pienso, nosotros todos nos basamos en números, en indicadores, en análisis. Entonces, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro rol, ¿no? Siempre en base a tendencias, indicadores, siempre haciendo con análisis estadísticos y todo, nosotros vamos tomando decisiones, vamos viendo cómo está la parte económica de nuestro país, estamos creciendo, decreciendo, y hay muchos que no solamente son economistas, sino empresarios, industriales, que se basan a nosotros y nos dicen, vean cómo está el país, cómo está este indicador, cómo está el empleo, y eso nosotros somos una parte fundamental para guiarlos a ellos, a esos empresarios, a esos industriales, para que vayan tomando decisiones y más que todo seguir creando fuentes de empleo.
Al economista Mejía, quisiera que nos cuentes desde su punto de vista, desde su experiencia, tanto laboral como personal, ¿cómo usted definiría el rol del economista en la sociedad?
Bueno, llevamos más de 25 años frente a el gran reto que es la economía. Y qué gusto ver también que hay jóvenes que todavía quieran seguir estudiando economía, ¿no?
Así
Porque
es.
Lo fundamental, indudablemente, de estudiar economía es entender que nosotros nos estamos preparando continuamente para saber cómo asignamos los recursos, los ingresos que tiene una familia como tiene un país, ¿no? Prácticamente durante todos estos años, más de 20 que vengo haciendo análisis económico y que estoy incorporado al área de salud, uno puede mirar que el rol es tan fundamental que el economista tiene la capacidad de manejarse en cualquier ámbito profesional, en cualquier sector, e indudablemente, volvemos a repetir esa palabrita, es fundamental, porque está en la educación, está en la industria, está en el comercio, y cada decisión que va tomando puede permitir justamente que una sociedad se desarrolle. En su momento, cuando yo era estudiante, hace muchos años, no tantos, indudablemente nosotros conversábamos con varios de mis profesores en la Universidad Central, y nos decían que nosotros, más allá de ser economistas, somos médicos sociales. ¿Por qué somos médicos sociales? Porque un médico, al tomar una mala decisión, puede matar a una persona. Una mala decisión de un economista puede acabar con una sociedad entera. Entonces es importante entender lo fundamental de este rol, y en ese sentido, pues, darle también la oportunidad a que la gente, más allá de lo técnico, porque normalmente somos muy matemáticos, somos muy fríos, podemos hacer que la economía tenga una calidez para la cual la aceptación social le permita entender hacia dónde nosotros queremos dirigirnos y cuál es el futuro.
Usted nos mencionó que realiza análisis en sus trabajos, ¿verdad? ¿Qué tipo de análisis realiza usted como economista para entender los fenómenos económicos que ocurren en la sociedad?
Bueno, indudablemente, dentro no solo de mi trabajo, sino a nivel general, vengo haciendo análisis por más de 25 años en todo sentido. Partamos en el área de la salud. En el área de la salud, nosotros debemos conocer específicamente los graves problemas que se tiene a nivel general en los hospitales, en las instituciones de salud, cuya fundamental parte es tener los ingresos necesarios para la tecnología, las medicinas, los insumos, el recurso humano, y saber en ese sentido cómo proyectar para poder dar satisfacción prácticamente a toda la necesidad que tiene el país. Entonces es un rumbo que prácticamente tiene que estar manejado tanto por la parte pública como por la privada, y a veces los recursos en ese sentido no existen. Generamos una planificación, generamos el análisis de estos ingresos y también buscamos reducir al máximo los gastos para que el costo sea el más efectivo. Ahí es donde nosotros, dentro de los estudios, como conocen aquí mis colegas, llegamos a buscar siempre un punto de equilibrio y vamos empezando a modelar, ¿no? A generar proyecciones importantes para que en este caso, pues, el lugar en donde nos encontramos pueda fluir y pueda mantenerse dentro de ese espacio para el cual ha sido creado.
Economista Marcelo, ante lo mencionado, bueno, es grato saber que algún rato fue estudiante, ¿no? Pero como no, yo como le digo, a veces escoger esa carrera es un poco frustrante, es como decir, ¿por qué economía? Si economía nos enseñan de todo un poco, marketing, contabilidad, economía en sí, ¿no? Pero la palabra todólogo, ¿usted le hace familiar, economista Marcelo? ¿Usted considera que un economista es un todólogo?
Es magnífica esa pregunta, y bueno, vamos a hacerle un poquito más dinámico esta claro. entrevista en dos puntos importantes. La economía que nosotros estudiábamos antes es muy diferente a la que se estudia hoy, totalmente diferente, incluso en los años de estudio, ¿no? En mi tiempo se estudiaba 5 años y eran de 12 materias, 11 eran numéricas. Ahora es mucho más agradable, más armónica, más amigable la carrera, y también es con menor tiempo. En mi tiempo nosotros no estudiábamos marketing, eso no existía. Uh-huh. Y nosotros obviamente en ese sentido teníamos otras materias. Una de los cucos, por ejemplo, era proyectos, ¿no? econometría.
Sigue siendo.
¿Sí? Entonces, bueno, y a pesar de que, por ejemplo, ustedes que son jóvenes en ese sentido, ya lo manejan con programas informáticos como el Project y otros que existen, en mi tiempo se hacían las ecuaciones a mano. Así que es muy diferente a lo que ustedes podrían imaginarse. Y estudiar en ese aspecto economía, pues a uno le representaba un reto muy importante, porque yo creo que uno tendría que haber mirado la tendencia hacia dónde va, y aquí viene de la respuesta a lo que me preguntas. Sí, nos tenían todólogos y muchos aspectos como que no teníamos una muy buena relación con los contadores, sí, porque decían que nosotros somos contadores maximizados, pero no es cierto. Sí, nosotros analizamos en ese sentido entre la parte financiera lo que el contador hace, que es mecánico, que es una carpintería en definitiva, ¿no? Pero sí, estamos en todos los sectores. Y por eso les decía, un economista tiene esa dinámica, esa flexibilidad de incorporarse a cualquier sector, porque lo que va estudiando, lo que va proyectando, lo que va modelando, permite que o un hogar o una empresa puedan salir adelante. Podemos nosotros crear fundamentalmente la idea de la cultura del ahorro, de una cultura financiera, de una cultura económica, y de esa manera lograr que todos los escasos recursos que tenemos alcancen para todos.
Así es. Y con esta tertulia que metimos, este puntito que lo metimos, Andrea, coméntanos, ¿por qué este amor a la economía? Sin haber conocido, obviamente, todo lo que conlleva ser economista.
Bueno, creo que principalmente mi amor hacia la economía nace de la curiosidad que yo tenía por muchos aspectos de la vida. Y como lo dijo el economista, somos de cierta forma, o nos preparamos para ser una especie de, no todólogos, pero manejar algunos aspectos. Entonces, todo eso como que hizo clic con lo que yo quería en la vida, o con lo que yo buscaba, de buscar de cierta forma el cómo de las cosas, el porqué de ciertas cosas que pasan en la realidad, y poder entenderlas más allá de, yo qué sé, solamente números, sino trasladarlo ya a la vida real y comprender cómo tiene todo un impacto en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana.
Coméntanos un poquito de la experiencia de estudiar en estos nuevos tiempos, como nos acaba de comentar el economista Marcelo. Obviamente, ahora es un poco más fácil correr un modelo, manejarlo más rápido, los datos. Coméntanos para ti cómo es ahora la experiencia.
Bueno, teniendo en cuenta todo eso, sí he escuchado igual de nuestros profesores que antes era mucho más complicado, desde hacer todo a mano, cálculos con la calculadora. Nosotros ya solo lo hacemos con un software, por ejemplo, los modelos econométricos, utilizando Stata. Es solamente correr un código y tener los resultados a la mano. Igual con la ayuda de la inteligencia artificial, si no conocemos algo, podemos tener la idea y obtenerla de ahí para luego profundizarla. Es un poco más fácil, diría yo, de obtener la información ahora que de lo que creo que era antes.
Bueno, es un buen punto, ¿no? De conocer que se puede correr ya más fácil un modelo. Pero el análisis también es muy, muy, muy primordial para un economista. Economista Wendy, ¿usted cómo lo ve ese punto, ese análisis que nosotros tenemos como economistas?
Claro, bueno, como siempre digo, ¿no? La famosa palabra del economista es depende. Depende, porque depende de los factores, depende de las circunstancias, hay factores externos que se nos van de las manos, y al momento que, por más que nosotros hagamos mediante modelos econométricos, modelos estadísticos, proyecciones, siempre se nos salen de las manos, ¿no? Pero eso ya nosotros vamos adaptando, y eso es importante en un economista. Sí, manejamos números, pero nosotros también tenemos un respaldo de la teoría económica. Ya, y es lo que yo le digo, por ejemplo, también soy docente universitaria, también doy la cátedra de economía y estadística. Sí, ahorita los chicos tienen un montón de software. Yo prácticamente viví contigo, fuimos compañeras, estuvimos mitad-mitad, ¿no? Aprendiendo un software, pero también nos dieron en su mayoría a mano, especialmente estadística. ¿Y a qué les hago yo a mis estudiantes? No les miento, yo les enseño el software, ya directo, no les complico la vida, como les digo ahorita. Ahorita ya no me puedo poner a hacerles a mano los ejercicios ni nada. Pero lo importante es la interpretación y cómo tienen que analizar. Ya tienen que leer la teoría económica, tienen que saber ¿por qué la causa? Yo lo que les incentivo es a leer, porque ese es un rol también de nosotros, ¿no? Siempre estar pendiente de las noticias, leer las causas, estarnos actualizando de teorías, al menos como justo de un proyecto, una asignatura. Y ahorita en la actualidad existen muchos autores que ya se están actualizando varias economías, ¿no? Qué economía feminista, qué economía circular, qué economía, que se están adaptando a las circunstancias actuales y a las nuevas tendencias, ¿no? Y esto que va también de la mano de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial prácticamente a todos nos ha dado una ayuda de alguna manera, pero como siempre les digo, vean, puede ser el 50 o el 60% máximo de la realidad. Lean, pidan fuentes, pero verifiquen que estas fuentes también sean reales, ¿no? Entonces, como les digo, el rol del economista y ahorita en la actualidad sí ha sido un reto, y lo que yo les incentivo a mis chicos, a mis estudiantes, es que sí, les doy todas las facilidades, hay inteligencia artificial, hay los software para hacer análisis estadísticos, econométricos, pero aquí lo importante es cómo nosotros lo interpretemos, lo que nosotros leamos, lo que nosotros nos actualicemos con teorías económicas, porque eso va a ser nuestro respaldo para la toma de decisiones, tanto empresarial o si estamos en un puesto más público, que tenemos que buscar el bienestar más de la sociedad, tomar decisiones para el bienestar de todos.
Bueno, es un punto, algo muy interesante que tomaste, es estos software, estas inteligencias artificiales. Economista Marcelo, ¿cómo usted lo adaptó? Porque tengamos en cuenta que usted toda su educación fue a mano. Usted tiene un análisis más allá del de nosotros. Seamos muy sinceros, ¿no? La experiencia pesa, la juventud también pesa, pero aquí nuestro economista Marcelo nos va a comentar cómo lo adaptó o cómo se va adaptando todavía, porque tengamos en cuenta que la tecnología sigue, sigue innovándose, sigue con esto de la inteligencia artificial. Mismo uno se asusta, uno se queda con que ¿qué pasó? Ah, ya está todo, ya mejor ya me va a dormir. Entonces sí, economista, coméntenos.
Sí, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, pesa la juventud, pesa la experiencia, pero no somos pesos pesados, ¿no? Indudablemente sí, son un espacio bastante amplio que nos diferencia, y en el tiempo, pues, en donde yo estudiaba, naturalmente no había inteligencia artificial, apenas empezábamos a trabajar con las hojas electrónicas, con bases de datos y cosas que ustedes ni se imaginan cómo era en ese tiempo. Era muy complicado, era muy complicado. Sí, ahora realmente es mucho más fácil, y como lo escuchaba Wendy, bueno, el problema grave que en este caso se da actualmente con los jóvenes es que ya no quieren razonar. Y un economista tiene que razonar. Ser analista económico no es para cualquiera, realmente. Y esto, con el respeto que tienen todos mis colegas, el análisis económico es muy complejo. Y uno no puede decir cualquier cosa si es que no ha leído, si es que no investiga y si definitivamente no argumenta lo que en este caso lleva la política, la sociedad, en conjunción con la economía. Entonces, indudablemente, hace mucho tiempo atrás había tantas materias, había menos herramientas que las que tienen hoy. Creo que inclusive la misma formación era mucho más tajante. Estamos hablando de que hoy vivimos en un mundo totalmente capitalista. Solamente para darles una conceptualización, yo estudié 3 años de economía política, netamente comunista, socialista, ¿sí? Muy diferente, ¿no? Prácticamente en la Universidad Central se manejaba así. Y pues uno a veces ya salía con una tendencia media roja, ¿no? Entonces había cosas que sí a uno le van marcando, pero que luego al mismo tiempo le forman para que pueda tomar ciertos cambios importantes y razonar y decidir. Y eso es lo que sí está faltando en cuanto se refiere a la tendencia del razonamiento y también a la investigación. Porque naturalmente hoy la investigación también es diferente a lo que se hacía antes. Uno tenía antes las bibliotecas, entonces uno tenía que ir y pelear por un libro. Hoy mucha gente, y no hablo pues en definitiva puntualizando, pero es fácil no solamente encontrar en el Rincón del Vago, sino en la inteligencia artificial, y poner un deber. He sido catedrático universitario también y he dado conferencias fuera del país. Y esta facilidad es lo que lamentablemente nos está llevando a una sociedad retrógrada, en donde incluso la economía ya está siendo superada por estas partes tecnológicas. Entonces, sí, es un poquito complejo, pero la adaptación yo creo que le lleva y debe llevarle al economista algo importante para mis colegas y para los futuros colegas. Un economista tiene que aprender a ser multidisciplinario. Si se queda como economista, lamentablemente llega solamente a un conjunto muy limitado de conocimientos en una tecnología y en un mundo actual que no le va a permitir ni modernizarse ni modernizar a esta misma sociedad. Entonces yo creo que esto nos obliga a estudiar más, a buscar que esas multidisciplinas nos lleven a nosotros a esos sectores a los que queremos nosotros atacar, porque considerando que incluso la situación del carácter de empleo, que la hemos analizado muchas veces, cada vez es menor, el mundo está para quienes más se preparan actualmente.
Es así, es.
Economista Mejía, usted nos menciona que lo más importante es poder analizar bien los resultados después de haber hecho un estudio. Pero coméntenos, ¿cómo es que ustedes como economistas recopilan los datos para poder así lograr hacer sus estudios de forma correcta y reales, con datos reales?
La información está ahí. Tenemos que investigar, tenemos que hacer comparativas, tenemos que ir en una retrospectiva hacia años anteriores, ¿sí? Y en base a nuestros conocimientos, proyectar. Para eso también nos ayuda no solo la planificación, sino la proyección y las herramientas econométricas. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir y cuáles son las tendencias? Como decía Wendy, no solamente podemos basarnos en supuestos. ¿sí? Sino que tenemos que tener claro el panorama de qué es lo que queremos proyectar para no equivocarnos. Ojo, esto es muy importante. Recuerden qué es lo que puede suceder si un economista se equivoca netamente dentro de una situación de carácter social. Y les pongo un ejemplo muy claro. Hemos visto cómo gobiernos como la Argentina quebró, cómo situaciones les llevaron a atender hiperinflaciones, cómo situaciones aquí en Ecuador nos llevaron a un cambio en el año 99 de la sucretización a la dolarización. Entonces, cuando las decisiones no se toman a tiempo, porque, por ejemplo, tomando en cuenta este pequeño fenómeno en que nos cambió a la dolarización, podríamos nosotros haber, en su momento, realizado un cambio del sucre a la dolarización a un valor mucho menor que no afectaba directamente al país como le afectó, ¿no? Y pues estábamos en una carrera hiperinflacionaria. Esas cositas prácticamente nos llevan a nosotros ¿a qué? A que tomemos ejemplos prácticos de otros países y a que no solamente nos asesoremos, sino que investiguemos y podamos generar esa tendencia a futuro.
Nos mencionó sobre herramientas econométricas. ¿Qué herramientas y técnicas utiliza usted como economista para analizar la economía?
Qué buen punto. Para empezar, yo he dejado de lado ya mucho de la tecnología. Y no es que estoy muy viejito, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y valga la oportunidad, deben estar mis hijos escuchándome, están en Quito. Y Marcelo es econometrista, ¿sí? De los raros econometristas que existen formados por la universidad. Y prácticamente las herramientas que ellos ya manejan son muy diferentes a un poquito la parte arcaica que nosotros manejamos, a través de una hoja electrónica, a través de un SPSS, cositas algo tan elementales, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, algo que nos caracteriza y debe de caracterizar a todos los economistas que en ese sentido se están formando y se han formado, es una vez más el razonamiento. La comparativa basada en una investigación, en un antecedente y en una proyección. Eso es algo sumamente sencillo, ¿no? Pero a veces, insisto, la inteligencia artificial como que nos está ganando.
Bueno, nos podrá ganar, pero creo que el factor humano todavía tiene poder. Todavía tenemos poder. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en Actualidad y Tendencias. El Radar Económico siempre está activo.
Radar Económico. Radar Económico.
La economía ecuatoriana ha experimentado varios desafíos en la última semana. A continuación, les presento algunas de las tendencias y noticias más relevantes.
En el crecimiento económico, el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento del 2.3% para el 2025, impulsado por la reducción de la incertidumbre política y el aumento del suministro energético. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha ajustado a la baja sus previsiones de crecimiento para Ecuador, proyectando un 0.7% para el 2024.
Por el lado de la inflación y las finanzas, la inflación en Ecuador se mantiene baja, gracias al esquema de la dolarización. El gobierno ha implementado medidas para reducir el déficit fiscal, como el aumento del IVA del 12 al 15% y la eliminación del subsidio a la gasolina.
En la inversión y el empleo, la inversión extranjera en Ecuador ha sido afectada por la inestabilidad política y la inseguridad. El desempleo sigue siendo un desafío, especialmente entre los jóvenes.
Por el lado del sector energético, de sectores estratégicos, el sector energético está en transformación, con inversiones en energías renovables y la búsqueda de diversificar las fuentes de energía. La agricultura sigue siendo un pilar importante de la economía ecuatoriana, con oportunidades para la producción sostenible y la exportación.
Radar Económico, su guía al día.
Radar Económico.
Continuamos con la tertulia de este día. Bueno, me gustaría, economista Marcelo, ya profundizar un poco qué es una economía, qué es un economista. Tomemos el punto de la política económica. ¿Cómo se formula la política económica en un país?
Bueno, yo creo que es importante dos puntos. ¿Qué es política y qué es economía? Uh-huh. ¿Sí? Basado en esto, que lamentablemente a veces no entendemos, la política es la que lamentablemente maneja la economía. Es un grupo de ideas, un grupo de tendencias, un grupo de ideologías y de intereses que en ese sentido empiezan a sobreponerse a las necesidades económicas de una sociedad. La política económica bien llevada, indudablemente, es prácticamente una legislación que nos muestra cómo nosotros diversificamos esos ingresos y esos gastos a nivel de un país y de una sociedad. Pero ¿cuántas políticas económicas se generan realmente en los países? Hablemos de nuestro propio país. ¿Cuántos modelos productivos están funcionando? ¿Cuánto en ese sentido se ha venido perdiendo? Podía observar durante el pequeño receso en el cual ustedes exponían algunos indicadores, en donde se habla, por ejemplo, del crecimiento que va a tener el país. Nos hemos equivocado rotundamente en el crecimiento del país, por favor. Y en ese aspecto los economistas muy importantes, también cometieron errores sobre el crecimiento. Hablaban de un crecimiento de 4, 5%, ¿sí? Cuando la verdad es que no se dieron cuenta de que todo el 2024 estuvimos en un estado de recesión. Y no se restó todo ese valor para poderlo proyectar a un crecimiento de un 1, 2, 1, 5%, en el mejor de los casos en el 2025. ¿Eso en qué está basado? En políticas económicas que toman los gobiernos, y en donde definitivamente no tenemos una disciplina fiscal en una economía dolarizada que nos permita a nosotros realmente proyectarnos hacia qué es lo que va a suceder en un crecimiento de todos los sectores en el país. La agricultura, por ejemplo, está totalmente devastada. Hay más del 85% de las tierras en el Ecuador que no están producidas. Pero desde el año 70, que nosotros prácticamente estamos dedicados como país petrolero, hemos vivido de ello, y sencillamente la misma migración del campesino nos ha generado mayores tasas de desempleo, menos producción, productos que lamentablemente tenemos que comprar fuera del país, como por ejemplo el trigo para el pan que comemos todos los días, entre otras cosas. Y ahora se remata con una situación tan simple como el hecho de que estamos cerrando el bloque 43, tenemos menos producción petrolera. Entonces, ¿de qué políticas económicas hablamos? Difícilmente. Si en ese sentido cambiáramos un poquito el esquema, probablemente tendríamos una realidad, que es también la que estudiamos los economistas, una realidad comparativa para poder implementar, inyectar ideas a que un gobierno realmente ejecute una política económica.
Es un punto muy importante en el que debemos tomar en cuenta, economista Wendy. Como economista, ¿qué papel jugaría entonces es hacer la formulación de políticas económicas en un país?
Bueno, no, nosotros prácticamente en nuestra carrera nos enseñan todo lo relacionado con la política, ¿no? Sabemos que existen tres tipos de política: la monetaria, la fiscal y la comercial. Y como siempre digo, es bonito, ¿no? Porque es un juego. Porque si cambiamos tasas de interés, estamos arreglando ciertos indicadores, ¿no? Como inflación, PIB, empleo. Y bueno, ahí entre política monetaria y fiscal, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, ¿ya? En base a todas estas tendencias estadísticas y viendo lo que en realidad pasa en nuestro país, ir tomando este tipo de decisiones. Aumentamos impuestos, bajamos impuestos, quitamos subsidios, aumentamos, mantenemos subsidios y todo. Y con eso buscamos nosotros siempre el equilibrio del crecimiento económico. Como ya dijo el economista, lamentablemente se ha visto en los últimos gobiernos que no están implementando las políticas económicas. No se está implementando. Y por más que nos den una proyección de 2.5, la realidad es totalmente diferente. Es muy diferente. Aquí, como digo, creo que hay un lindo marketing, es lo único que yo veo en todos estos años. El marketing me sorprende mucho cómo lo hacen, pero los que en realidad nos estudiamos como incentivo al estudiante y los que estudiamos de economía sabemos que no es la realidad. Ya, por el simple hecho que manejamos indicadores, por el simple hecho que vemos que se supone que que nos aumentan el IVA. Ya, ¿qué se supone que tenía que aumentar eso? Gasto público, ¿no es cierto? Porque hay más ingreso, gasto público, y por lo tanto, ¿qué indicador teníamos que aumentar? El empleo, y buscamos el bienestar de la sociedad. Lamentablemente no estamos bien ahorita, y ese es el rol, o no sé qué tipo de asesores tienen los últimos gobiernos, donde nosotros tenemos que ingresar y buscar, como siempre, como dijo el economista, un punto de equilibrio donde todo se maneja o se mantenga al menos un indicador estable. Ya, entonces ahí es donde nosotros entramos, decimos, a ver, en base a los históricos, en base a todos los factores que nos ayuda viendo auges, declives, sabemos que estamos en una recesión. Para mi perspectiva, todavía en este año continuamos en recesión, al menos con esta eliminación del subsidio. Nos dicen, sí, las ventas están subiendo, pero no, o sea, lo que realmente es inflación. Quitaron el subsidio del diésel, que es prácticamente uno de los primeros gastos que las empresas con sus medios de transporte, ¿a dónde va directo? Al precio del producto. Y obviamente sube el precio, y lo que está subiendo las ventas no es porque a la empresa le está yendo bien, sino es porque ya les tocó subir el precio y por lo tanto el valor de ventas va a representar más, ¿no? Y eso es lo que nosotros los economistas entendemos, y tenemos que llegar con ese mensaje a las personas para que un poquito analicen, ¿no? Y especialmente a nuestros estudiantes, que siempre tienen que buscar las evidencias, el análisis y el razonamiento del porqué de las cosas.
Usted nos mencionó sobre las ventas. Empezamos a hablar sobre la oferta. Ya, empezamos a hablar sobre la oferta y por ende también interviene la demanda. Hay una premisa que siempre dicen que es el punto de equilibrio. ¿Se puede lograr este punto de equilibrio en sí en la realidad o simplemente es teoría?
Bueno, para mí, si me hablan desde empresas, sí se puede lograr un punto de equilibrio, ¿no? Desde una perspectiva empresarial, pero uh-huh. Si es una perspectiva macroeconómica o a nivel nacional, es un poquito complicado, porque ya eso se va regularizando el mercado, como es la famosa mano invisible, se regulariza automáticamente la oferta y la demanda, pero lamentablemente hay muchos factores que a nivel gobierno sus decisiones no nos están permitiendo llegar a un punto de equilibrio, sino las personas están tendiendo a ahorrar, se están absteniendo. Entonces, ¿quién va a salir afectado? Los ofertantes. Entonces, si vamos a nivel nacional o a un punto de vista macroeconómico, no lo podemos hacer. Pero si lo hacemos en una perspectiva empresarial micro, sí. Dentro de la empresa, obviamente, en base a costos y todo, uno se puede lograr el punto de equilibrio. Y bueno, y es una de las bases que como empresarios nos permite ir tomando decisiones para no tener pérdidas, ¿no?
Usted como analista económico, quisiera que nos comente cómo se evalúa el impacto de las políticas económicas en la sociedad.
Ya nosotros como economistas creo que lo hemos venido mencionando, al menos yo, mediante indicadores. Ya, mediante indicadores tenemos, gracias al INE, gracias al Banco Central, nosotros tenemos los principales indicadores como el PIB, el BAF, el empleo, la inflación, el riesgo país y todo, que uno siempre como profesional, al menos nosotros como economistas, siempre estamos pendientes de esos indicadores para nosotros darnos cuenta cómo está la economía del país, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, si no me equivoco, al menos en el 2024 tuvimos el decrecimiento en el último trimestre del menos 1.2, si no me fallan los decimales. Entonces, uno, ¿qué tiene que pensar? ¿O qué se tiene que decir como analista? Vean, seguimos en recesión, cuiden sus empresas, vayan tomando decisiones, usen bien sus recursos de forma eficiente, ahorren, porque eso es lo que una recesión que nos tiene que hacer, es ahorrar y estar prevenidos para cualquier suceso que venga más adelante, ¿no? Ese es el papel que nosotros estamos pendientes y más que todo pasando la voz a las personas que más podamos.
Dejando de lado la política económica, economista Marcelo Mejía, ¿qué es el desarrollo sostenible y cómo se relaciona esto con la economía?
Bueno, yo creo que voy a pasar el micrófono a la niña que está de estudiante de economía para que nos comente un poquito, ¿no? No le dejemos de lado a la futura colega, ¿sí? Entonces yo creo que ya debe saber también qué es desarrollo económico.
Coméntenos, Andrea. Bueno, justamente esto fue una de las clases que más me gustaron en la facultad.
Ayer.
Entender la diferencia entre crecimiento y desarrollo fue, bueno, muy interesante porque en esa clase nos explicaron principalmente que crecimiento se entiende por incrementar, digamos, de cierta forma, las cifras económicas. Uh-huh. Pero en cambio el desarrollo está más ligado a la parte social, en el sentido de mejorar la calidad de vida de la población de diversas formas. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que yo noté y que hasta ahora resuenan en mi cabeza.
Andrea, con lo mencionado, con lo que te dieron, te quedó claro lo que es el desarrollo sostenible. ¿Tú algún momento vas a ser economista, vas a desarrollarte como economista? ¿A ti cómo tú consideras que esto va a ser cómo vas a contribuir en el desarrollo económico, en el desarrollo del crecimiento sostenible?
Bueno, eso todavía lo estoy, bueno, de cierta forma asimilando, viendo cuál va a ser mi camino en el ámbito profesional, pero como lo han venido mencionando, creo que sería más la parte de interpretar las cifras, los datos y trasladarlos de una manera más sencilla a las personas para que todos podamos estar informados de lo que está pasando, de la realidad que se vive, porque muchas veces hay personas que, igual me incluyo, hay veces en las que ciertos términos resultan un poco complejos de entender y por eso nos desinformamos un poco. Entonces creo que ese sería el principal rol que yo perseguiría como una futura economista.
Bueno, como futura economista, ¿no? Andrea, tengamos en cuenta, tomaste un punto muy importante, el cambiar lo que la gente piensa, el chip de lo que la gente piensa, considera, analiza. Y tengamos en cuenta que nosotros siendo profesionales es fuerte el tema, es fuerte cambiar el chip a las personas. Es, por ejemplo, un X ejemplo que no queremos tampoco meter ya más la política, pero es decir, mira, estimado, no votes no, vos no votes sí, porque esto, esto, esto. Pero no, es que a mí me cae mal, es que no, es que se quiere hacer el grande. ¿Dónde queda el análisis? ¿Dónde queda la interpretación? El bienestar social, lo que nosotros estamos buscando como economistas. ¿Tú cómo manejarías? O sea, ponte en ese espacio. Futura economista, futura colega de nosotros, ¿cuál sería ese punto de equilibrio, como hemos estado también mencionándolo, para ti en la sociedad específicamente?
Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy complicada, pero bueno, como lo han venido indicando los economistas, de un tiempo para acá, igual creo yo, considero yo que con el avance de la tecnología y todo eso, nosotros hemos perdido un poco nuestro lado crítico. Simplemente nos remitimos a lo que nos sale en internet en la primera búsqueda o a lo que nos da la inteligencia artificial y no profundizamos, no leemos más, no buscamos dos opiniones y contrastamos y sacamos nuestras propias conclusiones, porque todos tenemos un lado crítico, todos podemos decir esto va acorde a mis pensamientos o esto no, y eso sería lo que yo más trataría de rescatar, digamos, que todos somos capaces de pensar. Entonces, bajo nuestros valores, bajo nuestros ideales, de cualquier tipo que estos sean, poder tener la información, poder leerla, poder consultar más, profundizar más, y así poder llegar a nuestras conclusiones, no basados solamente en comentarios malos, sí, negativos, o en afectar a alguien más, porque, como lo dijo el economista antes, nosotros, los futuros economistas, los economistas, tendremos la responsabilidad de contribuir a la sociedad de alguna manera. Y si con nuestras opiniones, sesgadas por nuestros pensamientos, que pueden o no estar correctos, podemos llegar incluso a hacer daño, y eso no estaría bien.
Un lindo punto que tomó nuestra querida Andrea, porque nosotros como economistas a veces somos los más odiados, no les gusta que estemos en las conversaciones, ¿o me equivoco, economista Wendy?
Bueno, sí, no, lo que siempre cuando estamos en nuestro grupo de amigos es no hablamos tema de economía, ni de política, ni de nada, porque nace una pelea, porque cada economista tiene su perspectiva, cada economista tiene su punto de vista, en base a sus teorías, a lo que todo mundo leemos, ¿no? Como digo, nosotros tenemos que estar pendientes leyendo cada rato, y cada uno lo tomamos de manera diferente. Incluso yo, otra vez me estaba preguntando, una colega de la universidad me dice, ¿qué eres, heterodoxa o ortodoxa? Digo, no, yo no me defino, sino que yo me adapto a las circunstancias. Yo creo que no puedo ser ni muy capitalista ni socialista, yo puedo buscar un punto medio. Se puede buscar un punto medio. Y conozco muchos empresarios de aquí, obviamente saben que el capitalista es buscar el beneficio de uno, pero ellos también aplican la parte socialista, siempre están a pendientes de la mano obrera, de sus empleados y todo. Entonces, por ejemplo, yo soy un economista que no soy ni de aquí ni de allá, como digo, ni de la izquierda ni de la derecha, porque sí se puede buscar un equilibrio, se puede encontrar, por eso estamos, ¿no? Para manejar recursos, para tomar decisiones, para analizar, etcétera, y podemos tomar estrategias y planificaciones que podemos buscar un equilibrio con el fin de buscar siempre el bienestar de todos.
Y es eso, es muy, muy cierto, un punto muy importante, y yo recuerdo que hasta entre colegas mismo es el que defiende lo que piensa, lo que analizó y lo que interpretó. O sea, yo leí el libro, yo también leí el mismo libro, pero lo vimos de diferente punto. Entonces, Andrea, te estás esperando una buena carrera. Nosotros somos de agarre, ¿no? Entonces, no se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Los protagonistas del desarrollo económico.
Radar Económico.
Sus ideas,
propuestas y experiencias.
Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad.
Radar Económico.
Continuando con la tertulia, Andrea, quisiera que nos comentes cómo es que se relaciona la economía con la sociedad.
Bueno, creo que más allá de los modelos económicos o lo que sea en ese sentido teórico, La economía está relacionada con la sociedad desde su propia esencia, en la que busca una mejor distribución de los recursos escasos ante las necesidades ilimitadas que se encuentran en la sociedad. Entonces, desde ese punto podemos ver que todo es netamente social. Igualmente, cuando se busca maximizar los beneficios, en el caso de las empresas, de cierta forma también eso se traslada un poco más a la sociedad cuando las empresas tienen un enfoque de cierta forma más social. Entonces, de cualquier forma, desde la parte un poco más financiera, un poco más enfocada en la política, todo siempre busca que el contribuir a la sociedad de alguna forma, y que todas las decisiones afectan a las personas de una buena o mala manera.
Bueno, también me gustaría, economista Wendy, que nos comente cuál es el impacto que tiene la economía en la calidad de vida de las personas.
Mucho, mucho, mucho. Como siempre ocupo el ejemplo, ¿no? Todas las personas, sean economistas o no sean economistas, de una cierta manera ya estamos practicando la economía. Ya manejamos los recursos escasos. Como siempre les ponía a mis estudiantes el ejemplo. ¿Qué hacía? ¿Cuál era nuestro presupuesto de estudiantes? $5. O nos daban $20 para la semana. Desde ahí nosotros tenemos que, independientemente, aprender a administrar nuestros recursos escasos. ¿Qué nos daban? $20 a la semana. Ay, pero si comes, no comes, que nos tocaba que las impresiones, que los anillados, los pasajes, y desde ahí, sin querer, inconscientemente, ya estamos aprendiendo lo que es la economía, ¿no es cierto? Porque ahí teníamos que hacernos, ajustarnos como sea, que nos alcancen los $20 de la semana. Al menos mis papás me decían, pero ya no me estarás pidiendo para nada, ya ni anillado, ahí está para todo. Entonces, ¿qué tenía que yo hacer? Administrar mi pequeño recurso escaso, que en ese entonces era $20, ¿no?
Así es.
Entonces, ese es ¿y cuál es el valor agregado de estudiar economía? Ya, aparte que nosotros administramos, y yo, como digo, todos independientemente lo hacemos, pero ya al momento de estudiar economía, en base a las teorías, a las noticias, y análisis estadístico, análisis financieros, podemos ir tomando decisiones, y ese pequeño recurso escaso, quién sabe, podemos hacerlo crecer. Ya nosotros, como economistas, mediante estadísticas, mediante análisis, mediante modelos, nosotros podemos ir creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis descriptivo, en base a eso hacemos un diagnóstico, hacemos una predicción y un análisis prescriptivo. Y esa es la parte importante, la parte prescriptiva, porque ahí nosotros vamos haciendo toda nuestra planificación y estrategia. Como dices tú, somos todólogos, tenemos que incluso poner marketing en la planificación estratégica para mantener bien. Si nuestra predicción no salió buena, entonces tenemos que lograr que esa predicción sea alta. Pero si nuestra predicción está yendo a un declive, ¿qué tenemos que hacer? Ese análisis prescriptivo, tomar decisiones para que no vayamos en un declive, sino tratar de mantenernos en un equilibrio. Y ahí es donde nosotros, con nuestros estudios, con nuestros conocimientos, con nuestros análisis, ponemos nuestro granito de arena, tanto desde nosotros en nuestra vida personal o en los lugares que estamos trabajando actualmente todos nuestros colegas.
Una cosa nada más, sí es. Le escuchaba con mucha atención a Wendy, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente toda madre de familia es economista. ¿Sí se han dado cuenta? Porque lo que decía Wendy, ellas no hacen análisis, probablemente nunca pisaron una facultad de economía, ni tienen idea del concepto de economía, de planificación, de proyección, de gasto, de ingreso, oferta, demanda, etc. Pero hacen alcanzar todo. Ellas saben cómo manejar el ahorro, saben cómo lograr que todo alcance para el número de familia que tienen, ¿sí? Y sobra. Es decir, todavía tienen un margen. Interesante, ¿no? ¿No es cierto?
Independientemente y conscientemente ya están aplicando economía,
¿no? Entonces, ellos no hacen análisis, pero saben cómo manejar. Y de ahí, probablemente muchas personas empezamos a tener un poquito ese gustito por la economía, ya para hacerlo más formal. Y ellas ni siquiera han sido teóricas, ellas han sido siempre prácticas. Y eso es lo que sostiene normalmente el núcleo familiar. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo tan importante para que, sobre todo en casa, las madres de familia, pues, sean esas economistas que van sosteniendo y han sostenido siempre una sociedad. ¿Sin tendencia socialista o sin tendencia capitalista?
Bueno, sí, es verdad. Pero ya yéndonos a lo profesional, como nos comenta Marcelo, un economista, ¿cómo contribuye a la calidad de vida para las personas?
Ese es un punto donde vamos a ir anotándolo desde cada uno de los lugares en donde trabajamos, ¿sí? Desde el que estudia hasta el que está en el puesto más alto, sea a nivel gubernamental o empresarial. ¿Cuál es la contribución? Indudablemente creo que la preparación que tenemos los economistas nos debe llevar a nosotros a una palabrita que se llama optimización de recursos. Si optimizamos todos los recursos que tenemos en la empresa, en el gobierno, en el hogar, entonces lo que estamos generando es un proceso de crecimiento, ¿no?, que nos va a llevar a esta palabra que también hemos utilizado durante toda la entrevista, que se llama desarrollo. Si crecemos, nos desarrollamos. Si nosotros no sabemos optimizar esos recursos, indudablemente no podemos generar una contribución. Y es que la contribución va más allá de la teoría. Tiene que estar siempre dentro de la práctica. Wendy lo decía muy bien, y más allá de la parte técnica, el generar un control continuo de lo que nosotros hacemos en cada lugar de nuestra profesión, o incluso en el estudio. Sí, si yo quiero contribuir y voy mejorando mis notas y voy investigando más y voy haciendo algo más allá de lo que el profesor me pide, estoy también no solamente optimizando mi conocimiento, sino permitiéndome desarrollarme a un razonamiento más objetivo que me va a servir en el futuro. Los profesionales no debemos hacer lo que nos marca las 8 horas de trabajo, y tampoco generar en ese sentido únicamente la tarea o la actividad para la que estamos nosotros desempeñándonos, sino ir más allá. Y es algo por lo que, por ejemplo, yo siempre suelo ser bastante crítico respecto a la academia. Nos falta investigación. No se hace investigación en este país. Si nosotros hiciéramos más investigación económica, créanme que en este momento tendríamos producción en las tierras. Los 51 años de subsidios se habrían ido hace mucho tiempo atrás y tendríamos un margen de ahorro muy interesante en las reservas estatales. El tamaño del Estado, que es sumamente obeso, ya se habría reducido y tendríamos menos del gasto corriente, que se nos va mucho en el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cuál es la parte objetiva del profesional economista? Sí, optimizar. Si nosotros aprendemos bien y llevamos a efecto la optimización de nuestras tareas, de nuestros horarios, de nuestras actividades, de nuestro conocimiento, entonces estamos contribuyendo a cada sector en donde trabajemos. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué hace un economista en mi área? En salud, ¿qué hace? Pues tenemos mucho que hacer, igual que hace un economista en la agricultura, igual que hace un economista en la academia, igual que hace un economista en el comercio o en la industria, pues indudablemente en todo podemos contribuir si sabemos optimizar.
Economista Marcelo, es muy bueno. Hemos tomado verbos muy, muy importantes. Por ejemplo, la optimización, el desarrollo sostenible, que la interpretación, el análisis. Pero algo también muy importante es la ética. La ética como economistas. Querida Andrea, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cuál crees que es la importancia de la ética como economista?
Bueno, vuelvo al punto de no hacer daño y seguir los valores que con los que nos formamos como personas. De esa forma creo yo que cualquier trabajo, especialmente el de los economistas, tendría un fin positivo para poder contribuir.
Economista Wendy, ya en el ámbito educativo, la ética, la responsabilidad como economista.
Bueno, no, como ya mencionó Andrea, esos son los valores que vienen desde la casa y los valores que nos han venido enseñando en todo nuestro periodo de estudio, la ética, ¿no es cierto? Uh-huh. Es ser humildes, honestos, conscientes, siempre buscando el bienestar y el beneficio no solo de uno, sino de todos, ¿no? Y es algo que, especialmente como te dices en el ámbito educativo, es algo que yo siempre les menciono a los chicos, porque de chiste en chiste me dice, pero profe, usted que soy economía, enséñenos cómo lavar el dinero. No, chicos, es muy diferente la economía. Ustedes pueden hacer muchas cosas, no solo es administrar dinero, también sino ayudar a muchas personas. Uh-huh. ¿Ya? Y gracias a nuestra carrera yo he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos sociales, por ejemplo, con Fundación Inar hicimos un proyecto para las mujeres, donde les dan un poquito de todas las partes de capacitación capital para que ellos puedan desarrollar más en muchas, no solo en economía, sino en muchos ámbitos profesionales, ¿no? Y eso es lo bonito que a mí me ha demostrado la carrera, mi profesión, conocer gente, estar palpando. Trabajé unos 8 años en el sector industrial y empresarial con un gremio. Ahí también conocí muchas personas y empresarios reconocidos y me han enseñado lo importante que es mantener la honestidad y la humildad, y más que todo esta palabra de la ética, ¿no? Con el fin de, como digo, no solo buscar su máximo beneficio, sino también ver cómo son con sus empleados y con sus obreros y administrativos, y es un bonito esto. Yo también, para mí, compartir eso a todos mis estudiantes y en el ámbito educativo.
Para culminar, ¿algo que acotar, economista Marcelo, con la ética de un economista?
Bueno, yo creo que justamente mis contertulias han manejado muy bien estas definiciones y este tema. Es que la ética profesional es eso. es un conjunto de valores, de principios, es una moral, es transparencia, es honestidad, que a veces sí se pierde cuando se llega a ser profesional. Sí se pierden. Y les digo, ¿por qué? Porque a veces cuando estábamos en la universidad, cuando estamos en preparación, pues siempre vemos un futuro lejano, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, decían, ustedes se preparan para economistas, para ser gerentes. A veces ni no llegamos ni auxiliares cuando se sale del mundo laboral. Así y recuerden, ojo, ¿no? Y esto es muy importante. La universidad no te capacita para un mundo de fuera. Es una realidad, ¿sí? Y lamentablemente es así, porque nos crean un montón de sueños, pero nos damos contra el suelo en el momento que hemos terminado. Es una realidad. Pero cuando tenemos valores, ética que vienen desde el hogar, cuando vienen estos principios, podemos llevar la profesión a un efecto muy concreto, que es que lograr que no prolifere la corrupción. Esto es lo más importante. Y lamentablemente en el país esta es una situación muy grave, porque la corrupción se ha dado de muchas maneras y somos nosotros quienes la hemos fomentado. El cambio tiene que empezar en cada uno de nosotros, no solamente en nuestra profesión, sino en todas las profesiones. Y eso significa dar un buen servicio, cobrar lo que es adecuado, siempre atender, tener una sonrisa y dar, pues, indudablemente calidad en lo que significa nuestra profesión. Yo creo que los economistas podemos hacer mucho, podemos no solamente ser ejemplo de trabajo, sino también lo que significa ser economista, puntal de una sociedad que naturalmente tiene que tender a un crecimiento.
Un tema muy importante, una carrera muy importante y muy hermosa que hemos cursado, y te damos la bienvenida, Andrea, nosotros ya te vimos graduada, ya te vimos como nosotras, como colegas. También recordarles a todos nuestros radioyentes que el primer Congreso de Ciencias Económicas, Innovación, Sostenibilidad y Desarrollo inicia el 27 al 28 de noviembre. Esto va a ser certificado por 32 horas, avalado por el Instituto Superior Universitario Mentum. También se tomará líneas de investigación: economía circular, economía ambiental, economía del comportamiento, economía territorial, innovación y emprendimiento, finanzas sostenibles, economía digital y transformación tecnológica, política pública y desarrollo económico, comercio internacional y competitividad, entre otras. Unos temas realmente interesantes que lo van a tener en el primer Congreso de Ciencias Económicas, 27 al 28 de noviembre. Recuerden, esto va a ser certificado por 32 horas y va a ser avalado por el Instituto Superior Universitario Mentum. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Estamos escuchando Radar Económico. Radar Económico.
No olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica de Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo programa con más entrevistas y análisis.
También agradecemos al economista Nelson Lascano, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, por su colaboración, y al equipo que hizo posible este programa, soporte economista Maite Coca, al licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural, al magíster Guillermo García en la producción. Agradezco también al licenciado Paul Urquilla por su aporte desde la cabina de emisión.
Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad.
Somos Viviana Rodríguez y
Miguel Zimbaña.
Y nos despedimos con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes, también deseándoles el 23 de noviembre un feliz día a todos los economistas del Ecuador.
Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radar Económico,
tu guía al día. El mundo sigue su curso.
Y el radar económico de Identidad se mantiene activo.
Activo.
Identidad Radio Cultural presentó
Radar Económico.
Su guía al día. Lo mantendremos actualizado.